Cuando hablamos de extraterrestres, a menudo la primera imagen que viene a nuestra mente es la de hombrecitos verdes, con cabezas bulbosas y ojos enormes. Pero ¿de dónde es que acuñamos esta imagen tan peculiar? La mitología comenzó, en parte, la noche del 21 de agosto de 1955, cuando una familia granjera llamada Sutton llegó sin aliento a la estación de policía de Hopkinsville, o Hoptown, como lo llamaban los locales, en el suroeste de Kentucky. Su historia de un aterrador asedio por seres de otro mundo se convertiría en uno de los relatos más detallados y desconcertantes de un encuentro cercano extraterrestre que se haya registrado. Notable por la gran cantidad de testigos, la duración del encuentro y la proximidad entre los testigos y las criaturas, el incidente se convertiría rápidamente en noticia regional e incluso nacional, llegando a ser uno de los encuentros más emblemáticos de este fenómeno. Hoy hablaremos del encuentro de Hopkinsville. Comencemos. Transmitiendo desde la parte baja de la cuarta dimensión, mejor conocida como Norte Carolina, como siempre, listo para traer otro misterio más hasta tus oídos, mi nombre es Alejandro, y esto es Misterios Expuestos. Gracias por acompañarnos en el podcast que nunca ha estado en un duelo entre humanos y extraterrestres, pero si estuviésemos, desde luego que traeríamos balas capaces de matar a los búhos. Como siempre, gracias por acompañarnos en un episodio más de nuestro podcast. Y antes de iniciar, le damos la bienvenida en un episodio más a Vania, nuestra investigadora estrella. Vania, gracias por acompañarnos en un episodio más. Bienvenida.
Hola, muy bien, muy contenta. Ya quiero que lleguemos al final de esto. Yo tengo mi teoría y la verdad es que ahora sí nos vamos a dar con todo. Pero pues bueno, vamos a ver, comparemos.
Creo que ya sé por qué lado va tu teoría, pero en fin, vamos a dejar que se desenvuelva todo este rollo y ver en qué terminamos. Porque este tema de este encuentro en Hopkinsville, la verdad es que es uno de los, no sé, más interesantes, se podría decir, en cuanto al fenómeno UFO se refiere. Te soy sincero, la primera vez que lo escuché me quedé así como que, ¿qué? ¿De qué? ¿Qué dijiste que hicieron qué? Pero en fin, ya después que conoces todos los detalles, sí te quedas así como que un poco sorprendido de las explicaciones, de las supuestas causas que habría llevado a estas personas a hacer ese relato tan fantástico. Pero en fin, vamos a presentar todos los datos de este episodio y dejemos que nuestros escuchas sean quienes formen su propia opinión y decidan qué creen que fue lo que realmente pasó en este encuentro. El encuentro Kelly Hopkinsville, también conocido como el caso de los Goblins de Hopkinsville, fue un supuesto encuentro cercano con seres extraterrestres ocurrido en 1955 cerca de Kelly y Hopkinsville en el condado de Christian, perteneciente al estado de Kentucky en los Estados Unidos. Los ufólogos lo consideran como uno de los casos más importantes y uno de los mejores documentados en las historias de los incidentes de ovnis. Mientras que los escépticos dicen que los informes se deben a los efectos de la emoción y a la identificación errónea de fenómenos naturales como meteoritos y búhos. Los psicólogos han utilizado el supuesto incidente como un ejemplo académico de pseudociencia para ayudar a los estudiantes a distinguir la verdad de la ficción. Este es un punto que vamos a tocar al final. Una vez que veamos las conclusiones, vamos a hacer por ahí una pequeña mención acerca de este estudio, que la verdad es muy interesante. Digamos que para las dos partes, tanto creyentes como escépticos, este caso es algo así como el santo grial del fenómeno ovni, porque siempre se señala el gran número de pruebas que apuntarían a que este había sido un encuentro verdadero, y también por otro lado la abundancia de estos mismos detalles es lo que los no creyentes también apuntan a que indicarían que todo fue una alucinación masiva. ¿A qué me refiero? Estoy hablando de un incidente que los conspiradores de los círculos de las cosechas y los cazadores de ovnis llaman el encuentro Kelly-Hopkinsville. Dicho evento involucró a granjeros, criaturas espaciales y un tiroteo de varias horas tan intenso que, la leyenda dice, que la granja y el granero donde tuvo lugar quedaron salpicados de agujeros de balas. El presunto encuentro ocurrió en la granja de los Sutton, en la pequeña aldea rural de Kelly, en Kentucky, la noche del domingo 21 de agosto de 1955. Según la historia de este evento, esto ocurrió mientras dos familias disfrutaban de una reunión. La familia vivía en una casa de tres habitaciones, sin pintar, sin agua corriente, teléfono, radio, televisión, ni libros. Debemos de tomar en cuenta que hablamos de los años 50, un mundo completamente diferente a lo que vivimos ahora. ¿Y por qué menciono esto? Porque en nuestros días, si presenciamos algo para lo que no tengamos una explicación o simplemente resulte algo extraño, no es difícil relacionarlo con alguna criatura que hayamos visto, no sé, en la televisión o en el cine, o con alguna de las tantas historias de avistamientos que existen en la cultura popular. Pero en estos días podemos decir que muy poco de esto existía. De hecho, este evento es donde se acuña por primera vez el término de los hombrecitos verdes, mucho, mucho tiempo antes de los mismísimos famosos grises.
Incluso me parece que esta es la primera vez en la que se hizo una ilustración acerca de lo que podría ser considerado como un extraterrestre. Creo que es algo de lo que cobra un poco de relevancia en este caso.
Y la imagen a la que Vania se refiere es precisamente un retrato hablado que fue hecho de la criatura precisamente la mañana siguiente después de este avistamiento. En muchos lugares se menciona que fue un reportero del periódico local, el Kentucky Nueva Era, quien habría ido a investigar el caso. Pero la verdad, la persona que estuvo en la casa de los Sutton para tomar las primeras declaraciones y hacer este retrato hablado, fue de hecho una persona que trabajaba en la estación de radio local como anunciante. O sea, esta persona, al momento que llega al rancho o a la granja donde había ocurrido este evento, esta persona no tenía ninguna idea preconcebida. Él no había escuchado nada acerca de este evento. Una vez en este lugar, le pide a las personas de la casa que empiecen a describir a estas criaturas que supuestamente habían llegado la noche anterior. Empieza a hacer el retrato hablado, simplemente los deja que den su versión. Él no trata de puchar ninguna imagen que él haya tenido acerca, no sé, de algún evento anterior a este. Él empieza a dibujar esto y una vez que Lucky y Billy Ray Taylor regresan más tarde, y sin que siquiera les mencionen que el dibujo que estaban haciendo era de las criaturas de la noche anterior, una vez que ellos llegan a la casa y ven este dibujo, inmediatamente dicen, es exactamente lo que vino a nuestra casa anoche. ¿Pero qué fue lo que habría llegado a esta granja la noche anterior? ¿Y en qué consiste la fantástica historia que es la base de nuestro episodio? Bueno, según los relatos dados a la policía, alrededor de las 7 de la calurosa noche del domingo 21 de agosto de 1955, el amigo de la familia Sutton, Billy Ray Taylor, estaba sacando agua del pozo del patio trasero cuando vio un objeto plateado, muy brillante. Según Billy Taylor, esta nave, o lo que sea que haya estado volando sobre la copa de los árboles, dejaba un rastro. No sabemos si era del escape o, no sé, algún sistema de propulsión, pero según esta persona, relata que el haz que dejaba detrás de sí parecía tener diferentes colores, casi todos los tonos del arco iris. Y eso es algo que me sorprendió cuando lo encontré por primera vez en la descripción de este evento. No sé si te haya pasado lo mismo a ti, Vania, pero la verdad a mí me sorprendió mucho.
Sí, a mí me suena como que probablemente ese rastro de colores que estaba dejando la nave mientras iba avanzando, tal vez, no sé, digo, no soy ingeniero químico, pero tal vez podría ser algún tipo de reacción soltando cierto combustible o con nuestra atmósfera o con el oxígeno, no sé, tal vez sería un poco esa la explicación, porque, no sé, digo, yo también cuando lo leí dije, ¿cómo? Incluso la verdad es que sí me sacó un poquito de onda y te juro que lo leí 3 veces porque dije, tal vez yo soy la que está leyendo mal y no está comprendiendo bien la idea. Pero pues, no sé, de pronto sea una reacción química.
El problema es que son detalles como este, en la descripción de todo este caso, los que son señalados por aquellas personas que tratan de desacreditar este tipo de fenómenos, que la verdad, si soy sincero, no ayudan mucho a la historia. Pero en fin, vamos a continuar. Como relataría más tarde, esta supuesta nave pasó silenciosamente hacia la casa, literalmente voló sobre ella, se detuvo en el aire y luego habría bajado directamente al suelo. Taylor, de 21 años, y su esposa de 18, habían venido de Pensilvania para visitar a Lucky Sutton, con quien habían trabajado en un carnaval ambulante. Los Sutton, la matriarca y viuda de 50 años, Glennie Langford, sus dos hijos mayores y sus esposas, un cuñado y los tres hijos menores de la viuda, de 10, 12 y 7 años, no tomaron para nada a Billy Ray en serio, riéndose obviamente de su relato fantástico de ovnis. Y por un momento quiero imaginar la reacción de estas personas en ese momento en que Billy entra a la casa describiendo lo que acababa de suceder. Tomemos en cuenta que son los años 50. Estamos, literalmente acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría está en todo su apogeo, y que de pronto veas algo caer del cielo, digo, creo que no debió de ser nada agradable para empezar, y muy increíble. Y antes de que continuemos con la historia, quiero mencionar algo importante, y es que tal vez lo primero que podríamos pensar es que esta persona podría estar borracho o algo así. Pero según es sabido, la matriarca de la casa tenía completamente prohibido el licor en esta casa, en esta granja, así es que el alcohol está completamente fuera de la ecuación. Aunque también es cierto que muchas personas señalan a Billy como el menos creíble de todos los que estaban presentes, debido a su carácter de bromista y al hecho de que era un trabajador de las ferias ambulantes. Pero este no es el único detalle que los escépticos señalan, porque al parecer, por tratarse de personas rurales, solo con ese simple hecho, muchos trataron de desacreditar el avistamiento. Y como hemos visto en muchos casos de este tipo, siempre se va a tratar de demostrar que los avistamientos o son mentiras o son basados en la supuesta inteligencia o la ausencia de esta en la persona que lo presenció. Muchas ocasiones simplemente diciendo que lo que vieron tal vez no fue exactamente lo que estaban describiendo.
Sí, en este momento la verdad creo que algo que no se vale es que le resten credibilidad a este tipo de avistamientos simplemente porque están un poquito más alejados de la sociedad, porque nadie los ve, porque tal vez son personas de cierta manera que pues se dedican al campo, que tienen sus propios, viven con sus propios recursos. Entonces, creo que eso sí es algo que hay que recalcar.
Y con este tipo de señalamientos en particular, en lo personal tengo un gran problema, y es que no puedes decirme qué fue lo que vi o no vi. Yo sé lo que presencié, yo sé lo que vi, y para empezar, tú no estabas ahí, así es que ni siquiera trates de intentar cambiarlo. A estas alturas de la noche, esta persona vuelve dentro de la casa, ¿ok? Y ya vimos que nadie de los presentes acepta la fantástica historia. Nadie acepta ese relato de que una nave espacial aterrizó en la parte trasera de la casa, ni mucho menos. Pero una hora después, alertados por los incesantes ladridos de su perro, Lucky y Billy Ray se dirigen a la puerta trasera, solamente para divisar un extraño resplandor, en medio del cual había una pequeña criatura humanoide, descrita con una altura de aproximadamente entre 75 centímetros y un metro. Tenía una cabeza de gran tamaño, casi perfectamente redonda, sus brazos extendidos casi hasta el suelo, y sus manos aparentemente tenían garras. Sus ojos de gran tamaño brillaban con una luz amarillenta. El cuerpo de estas criaturas reflejaba la luz de la luna nueva, como si estuvieran hechos de metal plateado. Y esta descripción que hacen de la criatura es algo en lo que debemos de ahondar un poco más, porque es gracias a esta que, como ya mencioné, nace el término de los pequeños hombrecitos verdes. Aunque ellos jamás mencionaron el color de estas criaturas. Ni plumas, ni escamas, ni ninguna otra característica de las cuales los periódicos de la época se encargaron de sensacionalizar. Aterrados, los dos hombres agarraron una escopeta calibre 20 y un rifle calibre 22... y empezaron a disparar contra el pequeño hombrecito. Sus manos, ahora levantadas como si los tuvieran a punta de pistola, mientras se dirigían hacia la puerta trasera de la casa. Después de recibir los primeros impactos de las balas, informaron que hicieron una especie de giro, o más bien como si se hubiesen doblado hacia atrás, como los patos de metal a los que les disparas en las ferias, solo para luego ponerse nuevamente de pie y huir hacia la oscuridad. Algo que fue señalado por estas personas fue el aparente desagrado de estas criaturas hacia la luz.
Por los balazos. ¿Ah? Lo siento.
Yo podría
decir... Pero pues es que sí. ¿Por qué les dispararon? O sea, no les estaban haciendo nada. Tal vez nada más llegaran a decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y los otros, paz, paz, paz. Pues no. O sea, ¿por qué tenían que atacarlos de esa manera? También ellos tuvieron la culpa.
Y me encanta la descripción que es, no, huyeron porque tenían miedo a la luz. No, yo creo que huyeron porque le tenían miedo a las balas.
Sí, tal vez era como... lógico, por asociación, hay luz, hay humanos, hay que correr.
Al parecer, y esto es algo que también quiero mencionar, la matriarca de la casa, al escuchar primero a Billy con su historia del supuesto UFO y luego el avistamiento de la primer criatura, solamente les habría pedido que cerraran las puertas y las ventanas. O sea, es como si ella simplemente, no sé, no trató de llevar más allá el incidente, simplemente, ok, cierra las puertas, cierra las ventanas, que no se meta y listo, ya terminamos. Pero, obviamente, no iba a parar en eso. Aunque los hombres presentes, como ya lo vimos, decidieron utilizar las armas, pensando que podían deshacerse de lo que sea que fueran estas criaturas. Unos minutos después, los hombres vieron aparecer una criatura más, similar a la primera a la que le habían disparado, cerca de una ventana lateral, y le disparan a través de la pantalla de esta ventana. Quiero citar las palabras de la matriarca de la casa cuando esto sucedió. Cito: giré la cabeza dos o tres veces, porque pensé que tal vez mis ojos me estaban engañando. Pero cada vez que volvía la cabeza, ahí estaba. ¿Qué es lo que sucede? Cuando la criatura se acerca a la malla que cubría la ventana, pudieron ver con claridad sus rasgos faciales. Este es el momento en que estas criaturas estuvieron más cerca de los habitantes de esta casa. Fue de ahí de donde viene la mayoría de las descripciones que después se plasmaron en ese retrato hablado. Esperaron hasta que su cara y una de las garras tocaron la superficie de la ventana para dispararle a quemarropa con una escopeta. Aún insensible a las balas, el hombrecito volvió a girar y luego desapareció. En este punto, obviamente, si le disparas a lo que sea, a esa distancia, lo primero que piensas es que vaya, lo mataste, ¿no? Estas dos personas creo que pensaron exactamente lo mismo. Salen al pasillo y justo cuando llegan a una parte, es una especie como de un pequeño tejado así para cubrirse de la lluvia enfrente de la casa. Billy Ray es quien va adelante tratando de, no sé, ir a buscar a lo que le habían disparado. Al acercarse justo ahí al filo de ese tejado, relatan cómo una garra, una mano, empieza a bajar de la parte de arriba y lo agarra del cabello. Lo agarra del cabello y de hecho le jala y le alcanza a rascar. Dice que le alcanza a arrancar una buena parte de su pelo. Obviamente, todos a correr para dentro de la casa y vuelven a iniciar los disparos. Las palabras de la matriarca en este punto, nuevamente quiero citarlas, y es, cito: salí al pasillo y me agaché junto a Billy. Cuando vi a uno de ellos acercándose, vi cómo bajó una de sus garras y lo tomó de la cabeza. O sea, las descripciones son muy, muy específicas de lo que está sucediendo. ¿Y por qué tratamos de ahondar un poco en lo que son las descripciones? Porque en los reportes oficiales, después, muchos años después de que sucedió esto, las explicaciones de qué fue lo que en realidad pasó esta noche creo que son más increíbles que la historia misma. Una de las descripciones de una de las personas que había en esta casa, que fue extraída del libro Encuentro Cercano en Kelly y otros de 1955, cita las palabras de la matriarca nuevamente, describiendo a uno de estos seres. Cito: parecía una lata de gasolina de 5 galones con una cabeza en la parte superior y patas pequeñas. Era de un metal brillante y reluciente como el de mi refrigerador. O sea, hasta ahorita no hemos visto la descripción de gas de pantano, un búho.
No, de hecho, bueno, espero que les podamos colocar algunas de las imágenes que encontramos relativas a estas descripciones que dio la familia, pero pues hasta el momento, al menos yo, no las encuentro ninguna similitud con ningún animal conocido o algún búho. Ahora, ¿por qué estamos mencionando lo de los búhos? Se pone interesante el caso.
Después de que se da este asunto de el jalón de cabellos a esta persona, el grupo de personas que iba detrás de Taylor, quien iba liderando el grupo en busca de el supuesto extraterrestre o criatura que le acababan de disparar, lo jalan al ver que la criatura lo está jalando y tratando de, no sé, subirlo al techo o algo así. Lo jalan mientras Loki empieza a disparar por encima de una saliente y luego otra criatura intenta acercarse. Una vez que empiezan nuevamente los disparos, se dice que las criaturas simplemente flotaron hasta el suelo y luego se escabulleron hacia el bosque. Los Sutton y todos los demás invitados entraron y pasaron varias horas escuchando movimientos y escuchando en su mayoría rasguños ocasionales en el techo. Alrededor de las 11 de la noche, todo el grupo simplemente se arma de valor y sale corriendo, abordando dos autos y se dirigen a toda velocidad a la estación de policía de Hopkinsville en busca de ayuda. «Necesitamos ayuda», dijo uno de los hombres. «Hemos estado luchando contra ellos durante casi 4 horas». Por extraño que pareciera este relato y todo lo que le contaron a los oficiales, la verdad es que recibieron una actitud bastante cooperativa de los uniformados. 4 policías de la ciudad, el jefe Russell Grenwell, T.C. Gross, Doris Francis y Grace Selter, se dirigieron al lugar para ver sobre los hombrecitos. Por radio se estableció contacto con los agentes estatales R.N. Ferguson y J.R. Riley y el alguacil adjunto George Batts, todos los cuales se unieron a la caravana de vehículos de Kelly en sus propios autos. Y algo que empieza a resultar extraño en esta historia es que también 4 agentes militares se unen a esta caravana. 4 agentes de la base que muchos señalan como cercana, pero la mayoría menciona que ni siquiera era parte de su jurisdicción. Las discusiones radiales también atrajeron a 2 alguaciles adjuntos del condado Hopkins y al menos a 3 policías estatales más de la estación de Madisonville. Los primeros en llegar encontraron la escena desierta. Los 2 autos que habrían traído el informe a Hopkinsville no regresaron a la granja de los Sutton hasta que llegaron los oficiales y revisaron la situación. De hecho, las familias se negaron rotundamente a volver a entrar a su casa hasta que fuera revisada. Nadie volvía a entrar, era tanto el terror que tenían. Tanto el jefe Grenwell como el alguacil adjunto Batts dijeron que esta historia que habían presentado las familias, por increíble que pareciera, la actitud que la familia había demostrado a la hora de contarla les daba la suficiente confianza como para creer en ellos. Quiero señalar una declaración de uno de los escépticos más famosos en cuanto a este caso. Él mismo señalaba el cómo fue que estas personas habían llegado tan aterrorizadas a la estación de la policía, y especialmente refiriéndose a Loki, quien, una vez que llegó a la estación de policía, se podía ver cómo estaba exaltado, asustado, nervioso y con un pulso de 141. Literalmente su corazón estaba latiendo al doble de lo que debería de estar. Este escéptico menciona, cito, «Tal vez esta persona vio algo que no puede explicar. Tal vez nos esté mintiendo, pero no entiendo cómo es que puede hacer que su corazón lata al doble de la velocidad normal». Digo, son detalles como estos los que te inclinan a creer que mucho de lo que estas personas habían presenciado o dicen haber presenciado tendría, no sé, un nivel alto de credibilidad.
Sí, de hecho, algo que yo noté durante las historias que estuve leyendo fue que precisamente por ser una familia que vivía un poco más lejos de la comunidad, era muy raro que ellos fueran a pedir ayuda directamente a la policía. Generalmente, pues si había algún problema de que alguien se metiera a su propiedad, ellos simple y sencillamente tomaban sus armas y lo arreglaban ellos solitos. Por lo cual, creo que esto le da un punto más de credibilidad, puesto que no era común verlos, y menos a toda la familia solicitando el apoyo.
Y vaya que intentaron hacer eso que acabas de mencionar, el tratar de defenderse ellos mismos utilizando sus armas. De hecho, según las declaraciones del mismo alguacil, Lucky y Billy Ray habrían declarado que utilizaron cuatro cajas de cartuchos de calibre 22 en contra de estos hombrecitos o de estas pequeñas criaturas. Y algo que es muy interesante es lo que mencionan, que, bueno, ya habíamos mencionado el hecho de que estas criaturas parecían, no sé, si irradiar luz o simplemente reflejaban la luz que había a su alrededor. Lo que Billy Ray y Lucky señalan es que cada vez que les disparaban, se escuchaba un sonido metálico cuando acertaban sus balas, y al momento en que las balas acertaban, parecía que los cuerpos de estas criaturas brillaban más intensamente, como si me da la sensación de que fuese como si estuviéramos hablando de un campo de protección, un campo de fuerza o algo así.
Incluso también podría ser que, no sé, digo, se me ocurre algo muy loco, que la fuerza del impacto recargara su cuerpo o supiera, lo reestructurara de tal manera que supiera con qué lo estaban impactando y a qué se debería convertir para que no fuera dañado.
Señalas que se te ocurre algo muy loco. Yo creo que es lo menos
Muy
loco que he
loco.
escuchado en cuanto a esta historia, ¿eh?
Ah, bueno, menos mal. Yo no he quedado como una loca. ¡Yay!
La mayoría de los agentes permanecieron en este lugar por alrededor de 2 a 3 horas y después de este periodo se habrían retirado. Mientras estaban ahí, se dice que estuvieron buscando rastros de, vaya, desde restos de lo que sea a lo que le hayan disparado, no encontraron nada, no había ningún rastro donde la supuesta nave habría aterrizado, pero lo que sí encontraron fueron las marcas de las balas, especialmente de ese disparo que hicieron a través de la ventana cuando la criatura estaba acercándose a la malla de la ventana. Las huellas de los disparos ahí estaban. Y hay un señalamiento que fue hecho en referencia al momento en el que le jalan el cabello a esta persona y que su compañero empieza a dispararles. Hay un lugar donde supuestamente habría caído una de las criaturas y se dice que en ese lugar sí había un rastro en el piso donde la supuesta criatura cayó y que se apreciaba alguna especie de luz, como un rastro de algo que brillaba en el pasto donde la criatura había caído. Mientras estaban las autoridades dentro de la casa, también se sabe que discretamente estuvieron buscando rastros de alcohol, botellas, latas, cualquier cosa que indicara que estas personas no estaban en sus cinco sentidos y que estaban inventando la historia. Por ahí hubo una nota en uno de los periódicos días después donde se afirmaba que esos aliens habían salido de una botella. Por desgracia, para las personas escépticas en este caso, se sabe que las autoridades no encontraron ningún rastro que envolviera licor.
Y si hubieran salido una botella, entonces hubieran sido magos. Digo,
Estaríamos hablando de un genio y
genios.
no de un goblin o nada que se le parezca. En el momento en que todas las personas están dentro de la casa, obviamente la están revisando con las luces apagadas y todo, quieren tratar de mantener toda la ventaja posible. El ambiente que se respira dentro de esta casa es un ambiente tan pesado que todos los agentes están en alerta máxima. Esta emoción era a tal grado que hay un momento en que uno de los agentes pisa la cola de un gato. En el momento en que este oficial pisa la cola de este gato y obviamente lanza este grito tan fuerte, citando las palabras del alguacil, nunca había visto tantas pistolas desenfundarse tan rápido. Es así el nivel tan alto de tensión que había en el lugar. Desafortunadamente para todos los que esperamos que encontraran una criatura muerta, herida o algo así en este lugar, pues no se da. No encuentran ninguna señal de que nada más extraño que los disparos haya ocurrido y las autoridades se retiran. Por desgracia para los habitantes de esta granja, todo el mundo se retira alrededor de las 3:30 de la mañana. Y momentos después de que las autoridades se habían ido, los hombrecitos regresan nuevamente. Según el relato de estas personas, el acecho se mantuvo por muchas horas más. Disparos, criaturas tratando de acercarse, literalmente una repetición de lo que había sido el primer encuentro. Los oficiales que visitaron esta escena durante esta noche de tantas emociones se mostraron reacios a expresar cualquier opinión por la supuesta invasión de esta granja. Pero en algo en lo que todos estuvieron de acuerdo es que definitivamente no había habido alcohol involucrado en esto. El único comentario franco provino de Frank Dudas, sargento de la oficina de la policía de la ciudad, pero esta persona no estaba en servicio esa noche y no había visitado la escena. Aunque él dijo, creo que toda la historia es completamente posible. Este sargento fue uno de dos policías que habían afirmado haber visto tres platillos voladores el verano anterior cerca de este lugar. Cito, citando sus propias palabras, sé que los vi, sé exactamente lo que vi, y si eso fue cierto, la historia de Kelly ciertamente podría también ser cierta. Al parecer esta zona, no solamente la granja de estas personas, la granja de los Sutton, pero toda esta zona es un área en la que se vio mucha actividad involucrando objetos voladores no identificados. Como mencioné al principio, la mañana siguiente es que se empiezan a dar cita a los medios, los periódicos, y esta persona que trabajaba en la estación de radio, a quien se le acredita la creación de este retrato hablado de estas criaturas. Como vende más periódicos una historia sensacionalista que imprimir la verdad de lo que realmente pasó, obviamente las historias increíbles en estos periódicos no se hicieron esperar. Desde aquellos que mencionaban varias naves espaciales, hasta muchos que trataron de hacer creer que no solamente habrían sido dos hombrecitos, sino de 12 a 15 criaturas alienígenas, de color verde, que volaban. Incluso hubo algunos reportes que mencionaban estas criaturas como aladas. Y es precisamente gracias a muchos de estos informes erróneos que a partir de ahí se empieza a crear una historia alternativa en cuanto a este evento. Digamos que nos empezamos a olvidar de los hechos reales y se empiezan a inventar historias fantásticas. Y entre estas historias hay muchas de las supuestas causas que las investigaciones oficiales trataron de hacer creernos a todos que era lo que había ocurrido, que habría sido algo mundano lo que ocasionó todo este pánico, toda esta crisis en esta noche, y que no habría sido nada parecido siquiera a lo que en realidad habría sucedido. Entre esas posibles causas se encuentra una que me pareció increíble, pero no es la más loca hasta el momento.
Esta teoría es la que nos dice que en estas fechas cayó un pequeño meteoro en las cercanías de Kentucky, lo cual pues podría ser un indicio de que realmente la familia no estaba loca. Por lo cual, pues esto nos da un indicio de que probablemente sí pudieron haber sido alienígenas. Y además de que esto tiene tal vez cierta relación con un evento reciente en el 2017.
Si no me equivoco, estás hablando del eclipse total de sol del año 2017 y que hizo que muchas personas se hicieran la pregunta si en esa precisa fecha que marca el aniversario de este encuentro con los alienígenas o las criaturas, se podría dar algún otro evento de este tipo. ¿Por qué lo mencionamos? En esa fecha, en el año 2017, es que se da el eclipse total de sol y Hopkinsville fue uno de los puntos, no recuerdo exactamente si fue el punto máximo, si fue el punto en el que la oscuridad de este eclipse iba a durar por más tiempo. Ningún otro punto en los Estados Unidos tuvo la duración de oscuridad que hubo en este punto. Y eso nos hace pensar, o sea, ¿por qué Hopkinsville? ¿Por qué precisamente este lugar y por qué precisamente en la fecha en que ocurrió ese evento? Fue una de esas coincidencias que cuando estás investigando y te la encuentras te quedas como, ¿en serio? ¿Fue ahí la misma fecha? Pero sí, en fin. Otra de las causas que he señalado que me parece, la verdad, muy increíble, y estoy hablando en sentido literal, es la que señala que un circo ambulante había pasado cerca de este lugar, ¿ok? Pasa cerca de este lugar y se detiene cerca de la granja de los Sutton. ¿Y qué es lo que sucede? Como cualquier otro circo lo hace, sacan a una manada de changos a ejercitarse. Sí, los llevan amarrados y los sueltan a ejercitarse en el monte, en el bosque, cerca de la granja, y algunos de estos changos simplemente se les soltaron a los cuidadores y es lo que habría atacado esta granja y es lo que habrían visto estas personas y es a lo que le habrían disparado. Y yo me pregunto, ¿qué es más increíble? ¿La historia de que unas criaturas extrañas hayan visitado esta granja y hayan recibido los disparos, o una manada de changos que son literalmente inmortales, inmune a las balas? Porque no hubo rastros de sangre y a muchos de ellos les habrían acertado los disparos.
Yo creo que incluso no tiene sentido, porque ni modo que la familia no va a reconocer o conocer lo que es un chango. Creo que todos en nuestra vida, por lo menos una vez, hemos visto lo que es un chango. O un gorila, o un babuino, como
un mono,
la raza que le quieras decir, exactamente. O sea, no me parece lo más correcto, pero bueno, vamos a tomarlo como una parte de las teorías.
El supuesto circo que se señala en esta historia, en esta supuesta causa de lo que habría sucedido. De hecho, las personas que apoyan la historia de los Sutton como tal, como la hemos narrado hasta este momento, se dedicaron a rastrear este circo. Fue un circo que 4 años después de este evento, efectivamente, el circo existía y 4 años después se va a la quiebra, pero este circo en ningún momento estuvo cerca de este lugar. O sea que esa es una de las, no sé, explicaciones más tontas que he escuchado, pero a todos los seguidores o a todos los amantes del fenómeno ovni, todos sabemos que no es tal vez la más loca que se ha dado. Y siempre se trata de desacreditar a las personas inventándoles, no sé, una historia que suene bastante tonta para hacerlos ver bastante tontos y que nadie lo crea. En una parte del episodio, cuando los agentes de la ley se dirigen a la granja, mencioné brevemente el hecho de que 4 agentes militares estaban entre ellos. Después se supo que la supuesta base cercana de donde ellos venían en realidad no estaba cerca y ni siquiera eran parte de su jurisdicción. ¿Por qué los traigo nuevamente a colación? Porque estas 4 personas, hay quien dice que ya sabían lo que estaba sucediendo, una especie de, no sé, versión de Hombres de Negro, si lo quieres ver de esta manera, pero algo que es cierto y que se puede comprobar mediante documentos es que eran parte del proyecto Blue Book. Y que de hecho hicieron un reporte bastante completo sobre de este evento. ¿Por qué es relevante esto hacia nuestra historia? Porque estas personas entrevistan días después a la matriarca de la casa, la persona que todo mundo señala como alguien con mucha credibilidad. De hecho, un par de hijos de ella que vivían en Hopkinsville, cuando les contaron al día siguiente lo que había sucedido en la granja de su madre, al principio tampoco lo creyeron y fue así como que, no sé, también trataron de pensar que alguien estaba, no sé, tratando de tomarles el pelo o algo así. Pero cuando les es señalado que su madre había declarado todo lo que había sucedido, inmediatamente cambian su actitud y declararon, cito, si mi madre lo vio, si mi madre dice que eso sucedió, entonces fue cierto. De este tamaño es la credibilidad de esta persona. ¿Y por qué menciono esto? Porque en el proyecto Blue Book, el reporte de este caso, hay una declaración firmada por esta mujer. Pero como pasa en estas situaciones, la declaración original dada por esta persona y que tenía su firma, se perdió. ¿Cómo se perdió? Como se ha perdido todos los documentos importantes que envuelven estos casos. Lo único que queda es una copia certificada donde supuestamente hay una firma que obviamente no es la de ella, y que declara una historia completamente distinta a la que les hemos relatado. Habla de historias, como dije, hombrecitos verdes, muchos hombrecitos, naves espaciales llegando y saliendo del lugar, o sea, la historia más increíble que te puedas imaginar, más increíble que la que les contamos. El punto, como todos los casos de UFOs, es qué tanto de esto es tratar de desinformar a las personas, o qué tanto es tratar de hacerte ver como un tonto, tratarte de hacer ver como un loco para que nadie más lo crea. para que la próxima persona que tenga un avistamiento y salga y quiera contar su historia, sea visto igual como un tonto como la persona anterior.
Y que además, algo que hay que rescatar es que en muchos archivos marcan a la señora como alguien bastante respetado en el pueblo, por lo cual creo que ella no tendría nada por lo cual tendría que inventar historias locas sobre hombrecitos verdes en su casa, puesto que tendría, yo creo que, más por perder en ese caso.
O sea, como dije al principio, recordemos que estos son los años 50. No estamos hablando de que hay una red social que si das una declaración así o te haces un video te vas a ir viral y vas a ganar dinero o vas a crear fama. Estas personas ni siquiera tenían una televisión en su casa. Ni siquiera leían los periódicos, no había un radio. La intención no era hacer fama.
No, por supuesto que no. Y al final, que bueno, si se prestó la situación a que después pudieran los curiosos ir a sus casas y, perdón, a la casa y pagar tal vez 50 centavos por curiosear, $10 por tomar fotos, platicar con ellos, pues obviamente, ¿quién les iba a decir que no? Aparte que están en todo su derecho a su propiedad. Pero creo que no fue el objetivo principal por el cual lo hicieron. Bueno, al menos yo sí creo su versión. Es interesante que nuestros escuchas, como siempre, nos hagan llegar sus comentarios a ver qué opinan.
Y qué bueno que señalas esa parte de hacer dinero con esta historia. ¿Por qué? Porque hubo escépticos que lo señalaron también. El hecho de que todo el mundo señaló que estas personas lo único que buscaban era fama, como ya mencioné, que no era el caso. Pero más allá de esto, que buscaban ganar dinero. ¿Por qué? ¿Por qué menciono esto? Porque días después, debido a tanta publicidad y tanta mala publicidad y cómo los hicieron ver como una familia de locos, de tontos, tantas personas empezaron a llegar a este lugar que literalmente pusieron los Sutton, pusieron un anuncio que, en el cual se decía que iban a cobrar la entrada a su propiedad. Y no era ni 5 centavos ni, no sé, $1. Era un número tan alto que era precisamente para ahuyentar a todo mundo, que todo mundo diera la vuelta al ver ese anuncio y se alejara. Estas personas no hicieron ningún centavo de esto. Y por si todas estas explicaciones no fueran lo suficientemente sorprendentes e increíbles, nos queda todavía una más. Al principio del episodio mencioné que íbamos a ahondar un poquito más en esta. ¿A qué me refiero? Hasta el día de hoy hay universidades donde se sigue enseñando a través de un documento redactado precisamente sobre este caso, donde a los alumnos se les enseña a diferenciar entre un hecho real y un hecho ficticio. El cómo aprender a identificar cuando una persona se deja simplemente llevar por las emociones en lugar de utilizar su lado racional. Esto, por increíble que parezca, hasta el día de hoy se sigue manteniendo como la versión oficial de lo que sucedió esa noche. Y la versión oficial es que un par de búhos, un par de tecolotes territoriales, atacaron a estas familias. Yo no soy un experto en búhos, pero no conozco ningún búho que sea antibalas, que brille en la oscuridad y que te pueda jalar el pelo como lo hizo esa criatura, que te pueda casi levantar del suelo simplemente jalándote el cabello.
Sí, yo tengo específicamente un problema con esta teoría y es que, ok, los han pintado como búhos territoriales, lo cual quiere decir que era territorio de los búhos y la familia muy probablemente los había visto con anterioridad. Punto número uno. No creo que, si este es el caso, no conocieran los búhos, la forma que tienen los búhos, el color que tienen los búhos, la textura que tienen los búhos. Y como punto número dos, si la familia ya había vivido, al menos creo la señora, mayor parte de su vida en esta granja, creo que era más que obvio que sabía cómo eran los búhos. Entonces, me parece un poco absurdo que los comparen con búhos. Ok, sí, tal vez podría ser que la parte de lo que ellos describieron como orejas, sí tiene que ver con la parte de la estructura de la cabeza del búho, pero si vemos los ojos, ellos los describían como casi casi del lado de su cabeza, no de frente. por lo cual ahí pues ya no hace tanto sentido. Y sobre todo que dijeron que los habían visto al ras del piso, por lo cual no estaban volando. La verdad es que no me parece la mejor de las teorías. Estoy bastante en contra de esta. Si es la teoría oficial, ¿quién soy yo para cuestionarla?
Tú dices que tienes un problema con esta teoría. Yo tengo problema con todas. Todas las teorías simplemente son absurdas. Digo, son más increíbles todas estas teorías que ni la historia misma. Veo más factible, veo más probable, más posible que unas criaturas lleguen y me toquen a la puerta, a que me visiten unos monos y que yo no los pueda identificar, que les puedo dar de balazos cuatro cargas de calibre 22. Yo sé que es un calibre bastante pequeño, pero recordemos que a una de esas criaturas le dispararon con una escopeta a quemarropa. Me resulta más increíble que haya un mono, que haya un búho, que no lo puedas matar con una escopeta, y sobre todo que no deje rastro alguno. Y la teoría de que había sido un meteorito que cruzó el cielo y eso fue lo que vieron, discúlpame, pero ok, cayó el meteorito, pero no hubo ruido. Nadie reportó ninguna explosión, ningún sonido, porque si fue un meteorito lo suficientemente grande como para causar todo este alboroto, debió haber habido un rastro, debió haber habido sonido también. No estoy diciendo que estas personas tuvieron una visita de seres de otro mundo. Estoy diciendo que estas personas vieron algo, fueron atacados por algo, que pudieron identificar plenamente mediante un retrato hablado, que obviamente no era un búho, que no era un mono. No sé qué vieron, pero ninguna de las explicaciones, ninguna de las versiones oficiales, estoy seguro que sean correctas.
Incluso sabes que es algo que me está saltando a la vista en este momento. Qué casualidad que hubiera alguien relacionado con el Blue Book justo donde había caído un meteorito en esos días, en ese momento. O sea, es como muy, wow, qué casualidad.
O sea,
La verdad es que, pues sí, ¿no? No, como tú dices, pensando en lo mejor, no solo tengo problemas con una teoría, también con la de los monos.
es que estas personas, la única manera que podemos explicar que estuvieran ahí es si ya habrían tenido conocimiento que algo iba a suceder. Ok, ya mencionamos que al parecer es un área o fue un área de mucha actividad en esos días, pero el hecho de que precisamente esa noche, en ese momento, hayan estado ahí, interceptaran las transmisiones de radio y se acercaran a la búsqueda, y al día siguiente, o días después, hayan ido a hacer un reporte de lo que había sucedido, y que ese reporte con la versión oficial se perdiese y solamente tuviéramos una versión en una copia certificada con una firma que no es de la persona que hizo el relato. Veo muchas cosas que no cuadran en esto, como en la mayoría de los casos de UFOs. Todo mundo sabe que soy escéptico. Todo mundo sabe que trato de no dejarme llevar por la primera versión. No dejarme llevar por las emociones y decir, ok, sí, son marcianos, son hombrecitos verdes o lo que sea. Pero en esta ocasión, como dije, no estoy afirmando que fueron criaturas de otro mundo. Pero sí tengo un gran problema con las versiones oficiales. Estas personas vieron algo. Si fue una criatura de este mundo o no, eso no lo sabemos. Por supuesto, estaremos posteando las imágenes de las descripciones de estas criaturas y vamos a dejar que sean ustedes mismos quien lo juzguen. Si alguien por ahí me manda un correo y me dice que esto es un búho, en serio, en serio, en serio, no sé qué va a pasar. No fueron búhos. No fue gas de pantano tampoco, porque no había ningún cuerpo de agua cercano aparte de la noria donde fueron a sacar el cubo de agua al inicio. Que si no, estaríamos hablando de bengalas, tal vez, pero no había ningún vuelo cercano en ese momento, o sea que bengalas no fueron. Lo único que nos queda son los búhos, pero no es un búho. En fin, vamos a postear por ahí las imágenes y vamos a dejar que ustedes sean quien lo juzguen. Júzguenlo por ustedes mismos, háganos llegar sus comentarios, díganos qué piensan. ¿Están de acuerdo en nuestra opinión en este caso? ¿O creen que simplemente tal vez estuvimos tomando de lo mismo que se dice que esas personas tomaron esa noche? Háganos llegar sus comentarios, envíenos un correo a misteriosexpuestospodcast@gmail.com o nos puedes enviar un mensaje directo a nuestra página de Facebook o en Instagram. Nos encuentras como Misterios Expuestos Podcast, síguenos y no olvides compartir nuestros episodios. Vania, como siempre, un placer haber estado contigo compartiendo micrófonos. Y esperemos que ya hagas las paces con el Mystery Bot y tenerlo de regreso para el próximo episodio.
Pues él se está haciendo digno. Yo ya le llamé para declararle mi oferta de paz, pero él no quiere escucharme, ¿no? O sea, me rechaza las llamadas que quieren que yo haga. Discúlpenme. Si alguien sabe cómo encontrar un robot, por favor, háganmelo saber también.
Yo creo que si le compramos un gato, ¿verdad? Tal vez lo podamos convencer de que regrese. En fin, vamos a hacer lo posible
por... Un gato y un six de feite.
Sí, vamos a tratar de sobornarlo para que regrese la próxima semana. Pero por lo pronto, de esta manera llegamos al final del episodio del día de hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado y nos escuchamos en el próximo episodio. Como siempre, transmitiendo desde el punto más alto de Norte Carolina, mi nombre es Alejandro.
Y de este lado, Vania.
Nos escuchamos en el próximo episodio. Mientras tanto, mantén la mente abierta. Manténganse misteriosos. Hasta la próxima.